Buenos días, disculpen el pequeño retraso debido a retraso del Vinter. También hay alguna compañera del Partido Popular que está bajando al aeropuerto, pero vamos a dar comienzo. Hay un escrito del Grupo Nueva Canaria aplazando la comparecencia 695 sobre la ejecución de las obras de proyecto de protección y rehabilitación del paseo marítimo de San Felipe en Santa María de Guía. Y, por lo tanto, procedemos a preguntarle a los grupos si hay alguna sustitución. El Grupo Mixto veo que está a su titular. Por el Grupo Nueva Canarias no se encuentra ningún representante. Por el Grupo Podemos están sus titulares. Por el Grupo Popular no hay ninguna sustitución. Por el Grupo Socialista.
Naira Alemán por Ana González.
Gracias. Por el Grupo Nacionalista.
Doña Amidalia Machín por Juan Ramón Hernández.
Muchas gracias. Le damos la bienvenida. Ajá. Damos la bienvenida a la señora consejera y al viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias. Y viceconsejero de Turismo también está ahí, que no lo veía. Procedemos, por lo tanto, a iniciar la comisión. Primera iniciativa, una comparecencia del Grupo Nacionalista Canario sobre las líneas de actuación en materia de turismo deportivo. Para su formulación, la señora Italia.
Gracias, presidente. Buenos días a todos. Señora consejera, bueno, en el pleno, en esta comisión se ha hablado de turismo deportivo. Usted ha explicado cuáles son las líneas. Lo que sí que creo también que, aunque sea reiterativo, me parece importante, y sobre todo algunos temas que a lo mejor no se han podido tocar en el pleno o en otra comparecencia sobre este tema. El turismo deportivo, usted sabe que la ventaja que nosotros tenemos frente al continente europeo es nuestro clima. Mientras en Europa están unas condiciones climatológicas y una temperatura baja, nosotros tenemos todo el año unas condiciones que nos permite practicar cualquier tipo de deporte en cualquier época del año. Quizás esta no es nuestra principal ventaja. Luego también, señora consejera, nos gustaría que nos hablara un tema que bastantes veces se ha tocado, pero que no termina terminado de finalizar, como es el decreto del turismo activo, que el sector tanto lo está solicitando. Y también me gustaría que nos expusiera en datos cuantitativos, exactamente en los segmentos que ustedes hacen dentro de su consejería, hablar de datos cuantitativos del turismo deportivo. En principal, en fin, que nos explique las líneas estratégicas que tiene establecidas. Gracias.
Gracias, señora Mitalia. Para su primera intervención, señora consejera.
Buenos días. Muchas gracias, presidente. Señorías, el turismo vinculado al deporte representa una parte muy significativa del trabajo que desde la consejería llevamos a cabo, no solo desde el ámbito de la promoción turística, sino también desde el fomento de sinergias con las distintas áreas de nuestra consejería, en concreto en las áreas de turismo y deportes, sobre lo que no es casual que se hallen dentro de una misma consejería, como les hemos citado, sino que ha sido una apuesta precisamente por buscar esas sinergias entre turismo y deportes. Y voy a un poco a dar cuenta de en qué lo estamos concretando. Nuestro archipiélago, como bien decía la señora Midalia, tiene unas condiciones ideales, todos las conocemos, de clima, para poder practicar deporte al aire libre todos los días del año. Especialmente nuestra orografía, nuestra naturaleza, nuestro mar, es lo que facilita y le da pues un carácter también de exotismo a la práctica de ese deporte, porque no solo lo pueden practicar con ese buen clima, sino que además tienen unas espectaculares vistas y paisajes mientras lo practican, ¿no? Además, tenemos a ello hay que añadir la oferta alojativa, que cada día se está renovando y adecuando más a la demanda, infraestructuras especializadas en estas mismas ofertas alojativas y muchísimas infraestructuras especializadas para deportistas con todas las instalaciones necesarias. En esto como ejemplo o de los pioneros, digamos, de los pioneros de Canarias, pues las Santas por el Lanzarote, las playitas en Fuerteventura también es uno de los grandes alojamientos especializados y todo ello, a todo ello se le están sumando muchísimos alojamientos en el resto de las islas. Es decir, que esa labor no solo la realiza el sector público, sino también desde el ámbito privado están especializándose para ese segmento de turismo. toda esta oferta y argumentos motivacionales atrajo en el 2015 a nuestras islas a más de 1.250.000 turistas. Una cifra respetable que pone manifiesto que podemos considerarnos dentro de los destinos turísticos como uno de los grandes favoritos en turismo deportivo. Gracias, como decía, al trabajo de empresas profesionales y de todas las administraciones en el ámbito de la industria tanto turística como deportiva. Pero debemos seguir trabajando. Son muchas las razones que nos invitan a perseverar en la puesta en valor de nuestra oferta en este segmento, no solo por el gran volumen, como decía, 1.250.000 turistas, que representan casi un 10%, prácticamente un 10% del total que nos visitaron en el 2015, sino también porque tienen un perfil especial y muy interesante, porque tienen una mayor capacidad de gasto. Estos turistas nos aportan una facturación de 1.410 millones de euros al año. Recuerden que la cifra del año pasado fue en torno a 13.854 millones de euros, pues un 10% de toda esa facturación la aporta ya este segmento y además va en crecimiento. Se trata de un turista, como digo, que tiene alta rentabilidad en cuanto a gasto, tiene una estancia superior media del 10,2 días frente al 9,5 y un gasto por turista y viaje superior también a la media, 139,40 euros diarios frente a los 133 de la media. Por tanto, ahí se demuestra que es un turista que interesa. También he podido exponer en anteriores ocasiones que uno de los objetivos claves del turismo es que se extienda los beneficios del turismo al resto de sectores de la economía. Y aquí es un claro ejemplo, porque son múltiples microempresas las que prestan esos servicios de actividades deportivas. Y es donde realmente cualquier autónomo o cualquier pequeñita empresa, cualquier monitor de cualquier actividad deportiva puede buscar su forma de vida en este ámbito. Por tanto, aprovechar esas sinergias del turismo y aquí es donde tenemos que todas las administraciones públicas poner nuestro acento, no solo en la parte de promoción, sino también en la parte de ordenación. Por ejemplo, en el tema de ordenación, citaba la señora Machín, el decreto de turismo activo. Somos una de las comunidades que todavía no tiene ese decreto y es una obligación, una responsabilidad de esta consejería sacarlo adelante en esta legislatura. En la legislatura anterior quedó a las puertas, era un documento que todavía faltaba un poco de consenso y mejorarlo. Se ha hecho en este primer año, se ha completado con todas esas aportaciones a través de las alegaciones que hubo muchísimas. Se han incorporado al texto y se ha vuelto a contrastar con todas las islas y con todo el sector. Por tanto, creemos que ahora ya tenemos un documento muy completo y muy consensuado. Era complejo porque hay múltiples actividades que conforman esto que llamamos turismo activo y cada día más, porque hay una creatividad increíble en el nacimiento de nuevas actividades, porque no solamente son deportivas, son de recreo, de aventura, de todo tipo. Y por darles un poquito de cuentas, pues el decreto ya está prácticamente terminado. Estamos con la tramitación administrativa y esperamos que pronto se haya una realidad. Y del decreto, pues recordarles los aspectos principales, pues que establece los requisitos que deben cumplir las empresas y personas que prestan servicio en este subsector, las condiciones de las instalaciones, el equipamiento, el material, los derechos y obligaciones de las empresas, importantísimo, la garantía y la calidad de los servicios, perdón. En definitiva, que prime la seguridad, por supuesto, para las personas, para los usuarios y para las propias empresas que prestan el servicio. Es obligatorio el tener un seguro de responsabilidad civil. Se ha establecido a nivel nacional una cuantía de 600.000 euros, que probablemente también lo reflejemos nosotros. Hacer un seguimiento de alertas meteorológicas. En fin, el decreto pues es extenso. En otra ocasión pues podemos hablar de él. Y, por tanto, es otra de las contribuciones que hace mi consejería, nuestra consejería, a regular o a promocionar este deporte, esta actividad de turismo deportivo. Desde el punto de vista de la promoción, la verdad es que he tenido la oportunidad de explicar ampliamente nuestro plan estratégico, nuestro plan de marketing, los distintos segmentos de turismo en los que nos especializamos, pero recordar, pues eso, que tenemos 21 plataformas de comunicación y 6 o 7 de ellas están destinadas precisamente a distintos practicantes de deportes, como está la de OP 365 días para turismo de golf, el Mar de los Alisios para todo lo que es navegación, surf, windsurf, kite, etcétera, deportes en la extremosfera para deportes de riesgo, en fin, que tenemos muchas plataformas de comunicación dentro de lo que es el segmento de turismo deportivo. Por tanto, en promoción también se está haciendo un esfuerzo para potenciar este turismo. Especialmente la novedad es la que ya he comentado en otra ocasión. A raíz de que está Turismo y Deporte juntos, insistiendo al equipo de turismo de ahondar en el tema del turismo deportivo y que Canarias cada vez se diferencie más también en este segmento, van a ser una plataforma nueva, que es la que le llamamos Turismo Deportivo. La palabra engloba todo, pero es la que consideramos para alto rendimiento, que es Non-Stop Training, es el concepto de comunicación, y es para esos equipos que vienen a entrenar aquí previo a las competiciones. Pues, como saben, como lo comentamos antes, pues el clima, las buenas condiciones de nuestras instalaciones, la especialización de nuestras instalaciones, y por poner ejemplo y recordar que en eso se están haciendo las cosas bien, pues se acuerdan cuando Fernando Alonso vino con la escudería Ferrari a entrenar a Lanzarote en este caso, bueno, y fue, vamos, trending topic total, porque puso a Canarias a nivel mundial, así como Alberto Contador, Purito Rodríguez o Nibali, que son habituales de los ascensos al camino al Parador del Teide. El reciente ganador del premio Asturias del Deporte, Javier Gómez Noya, también ha preparado en Fuerteventura pues sus competiciones. Muchos clubes de, no voy a citar, pero todos conocemos muchísimos clubes de balonmano, de atletismo, de fútbol, que han venido a entrenar a Gran Canaria o Tenerife. En fin, Gisela Pulido, una acción promocional que hicimos este verano con Telefónica y con la propia deportista, que unió las siete islas con un kitesurf, que fue este verano, una joven de 22 años, 10 veces campeona del mundo. Pues esos son ejemplos de las acciones promocionales. Esta acción tuvo 200.000 interacciones y 60.000 lectores en Península, que era el público que nosotros queríamos captar, ¿no? Bueno, pues todos estos profesionales no vienen solos, vienen con sus equipos, con lo cual eso genera más economía, porque toda esa gente se aloja en establecimientos nuestros, van a comer a restaurantes, etcétera, etcétera, y conocen y pueden volver a venir, pero ya más como turistas vacacionales, ¿no? Bueno, básicamente sabemos que es un reto importante, que no estamos solos, hay otros destinos intentando competir con nosotros, pero yo creo que Canarias se lleva la palma con el clima y con las buenas condiciones, y porque somos de naturaleza, quizás por nuestro clima y por nuestra identidad propia, somos deportistas, somos una comunidad autónoma muy deportista, y por tanto hemos sido nosotros los canarios los que hemos fomentado el deporte, y la creación de todas esas empresas ha nacido de gente de aquí que ha visto una oportunidad para los eventos deportivos. Por tanto, ahí también hay que reconocer el mérito de todos los que han iniciado todo este proceso, que las administraciones nos sumamos.
Muchas gracias, señora consejera. Por los grupos no solicitantes, el grupo mixto, señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señora consejera, señor viceconsejero. A mí me llama la atención principalmente que, bueno, invirtiendo en la promoción de turismo deportivo solo 275.410 euros, obtenemos un beneficio de 1.410 millones de euros, que es el 10% de la cantidad que genera el turismo en Canarias. Por lo tanto, es uno de los segmentos que más rentabilidad genera. Y eso también me lleva a plantearme o a pensar si no estaremos invirtiendo también a lo mejor demasiado en sol y playa, que es por lo que realmente se nos conoce. Y quizás obtuviésemos los mismos resultados en este segmento pues con menos inversión. No es una crítica, simplemente una reflexión. Luego, la estancia de estos deportistas es superior a la media del resto de turistas, e incluso el gasto también es superior. Pero bueno, desde nuestro grupo también insistimos que debe repercutir esa economía, o sea, ese dinero en la economía local, y no en grandes empresas como los turoperadores que se llevan ese dinero fuera. No es justo que un tour operador se lleve parte de los beneficios de esas microempresas que usted anunciaba antes, porque si no obtienen un porcentaje, pues esos guías turísticos no van a indicar al turista pues que tenga o demanden un servicio de estas empresas. Realmente somos privilegiados por nuestras características geográficas y podemos ofrecer al visitante incluso la posibilidad de alternar la práctica de deportes terrestres con deportes acuáticos. Y ese es un reclamo más que debemos potenciar, esa diversidad que podemos ofrecer al deportista que nos visita, poder disfrutar de nuestros paisajes recorriendo nuestros senderos, que muchas veces están dentro de nuestros propios parques nacionales, y horas después poder estar disfrutando del fondo de nuestros océanos o practicando surf o cualquier otro deporte acuático. Gran cantidad de deportistas de reconocido prestigio internacional, como usted ha dicho, eligen nuestras islas para preparar sus temporadas, muchas veces acompañados por familiares, entrenadores, fisioterapeutas, etcétera. Es decir, que estos deportistas o estos visitantes nunca viajan solos, siempre vienen acompañados de muchas más personas. Nuestro clima y nuestra seguridad debe ser nuestro principal reclamo. La mayoría de deportes pueden ser practicados a lo largo de todo el año. Nuestros deportistas también deben ser nuestros mejores embajadores fuera. De hecho, dan a conocer la marca Islas Canarias en otros países. Y luego, la gran actuación de nuestros atletas paralímpicos en las últimas Paralimpiadas, pues puede ser también un reclamo para estos deportistas con discapacidad o personas con discapacidad, pero claro, siempre que seamos un ejemplo de accesibilidad, que hasta ahora, desgraciadamente, no lo somos. Y luego, por último, me gustaría recalcar algo que puede ser muy importante en el futuro y que es pues el circuito que se está construyendo en Granadilla. De hecho, todos sabemos que los deportes de motor son muy elitistas, tienen mucho glamour, mueven mucho dinero. Y puede ser muy importante en un futuro, pero lo dicho, debe generar riqueza en la economía local, no que vengan empresas a llevarse ese dinero fuera. Y simplemente, pues, estas han sido mis reflexiones, espero que les sirvan para algo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Por el grupo de Nueva Canarias no hay nadie presente. Por el grupo de Podemos, señor Arnaiz.
Gracias, presidente. Las condiciones que tiene nuestro archipiélago, tanto climáticas como orográficas, son las mejores para que un turista pueda decantarse por nuestra tierra como un destino deportivo. La necesidad de diversificar el turismo es algo que venimos escuchando desde hace tiempo y defendiendo también desde que llegamos a este Parlamento, pero la realidad es que, a pesar del repunte, es que nuestro turismo sigue siendo fundamentalmente de sol y playa, y los beneficios que genera este turismo se quedan en manos de unos pocos, además. Los estudios al respecto nos dicen, como ya se ha comentado a lo largo de la comparecencia, que el gasto que realiza el turista activo o deportivo es mayor que el que realiza el turista de sol y playa. Además, es un gasto que también es más descentralizado, como ha comentado usted, y también tienen estancias más largas. Sin embargo, lo que hemos visto en este Parlamento es que recientemente se ha aprobado una ley de Islas Verdes, que además es antesala a la de la Ley del Suelo, con la excusa de creación de empleo, y con estas dos leyes dudamos mucho, que creemos que será muy difícil la diversificación del turismo. Si analizamos los datos de estos últimos años de turismo deportivo, nos encontramos fuera del ranking canario a islas como La Gomera y la del Hierro, por sus escasas cifras de turismo deportivo, y La Palma es la última de las otras cinco islas. Queríamos saber por qué no se ha trabajado en ese sentido con estas islas. Creemos que estos datos son bastante significativos y no entendemos cómo es posible que una isla como La Palma, que tiene un tremendo potencial de turismo activo por orografía y por clima, esté en la última posición. La isla de Fuerteventura, por ejemplo, es reconocida por los surfistas como hermana de Hawái, ¿no? Y estos mismos aseguran que sus olas son idénticas a las hawaianas, pero sin embargo esta no es una idea que haya calado ni siquiera aún entre nuestra población. En definitiva, creemos que se puede y que se debe trabajar aún más en este sentido si queremos que nuestras islas se reconozcan como un auténtico destino deportivo. Creemos que es necesario más apoyo y más colaboración de la Administración autonómica para la promoción de los eventos deportivos, para que estos destinos se reconozcan fuera del territorio y al menos estas islas que comentábamos antes aparezcan en el ranking. Creemos que este sector puede ser clave y además un nicho importante de empleo y de alternativa al sol y playa. Pero lo cierto es que actualmente, con el modelo productivo que tenemos, esto no supone ni mayor volumen de empleo ni empleos de mayor valor añadido. En el pasado pleno ya le hicimos saber de nuestra indignación por la precariedad que sufren los trabajadores relacionados con el sector turístico, mientras la industria hotelera se lo está llevando a manos llenas, y nos gustaría que la excelencia que se pretende para el sector hotelero se pretendiera también para los trabajadores que la sustentan. Por eso pensamos que una buena forma de hacerlo sería que se plantearan la iniciativa de ligar las estrellas de los hoteles a la calidad del empleo que ofrecen, como se ha aprobado recientemente en Baleares. Por eso le pedimos que lo considere desde su consejería.
Gracias, señora Arnay. Por el Grupo Popular, señora Hernández.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías, señora consejera. Primero agradecer a la señora Machín la comparecencia, porque además me consta que creo que amamos de la misma forma el deporte y está bien que hablemos en este Parlamento de deporte, de turismo deportivo. El turismo deportivo hace referencia a los viajes que se realizan para ver o participar en un evento o actividad deportiva. Es uno de los sectores con mayor crecimiento dentro de la industria mundial de los viajes. Cada año se gastan más de 600 millones de dólares en este tipo de actividades. En Canarias el reto es consolidar este sector combinando la práctica del deporte con la celebración de grandes eventos. Uno de cada 10 turistas que viene a Canarias lo escoge por su oferta deportiva. Uno de los pilares de este reto es la caracterización que tenemos, tanto geográfica como climatológica, de nuestro archipiélago. Parece consolidado como un destino vinculado a la práctica de toda clase de deportes al aire libre durante todo el año. De los 15 millones de turistas del año 2015, 1,4 millones está dentro del turismo deportivo. Hace su viaje para la práctica de un deporte de senderismo, multiaventura, el denominado turismo activo, actividades náuticas, golf o cualquier otra oferta deportiva. El turista deportivo, en su gasto diario, como ya se ha comentado aquí en nuestras islas, es superior al turista habitual de sol y playa, según los propios datos de Promotur. Por tanto, el porcentaje del que hablamos aún es bajo y hay que trabajar mucho mejor, aunque si analizamos los datos del sector, tiene una clara tendencia al alza. El análisis por islas es diferente. La Palma alcanza el 30% en turismo activo y, sin embargo, Lanzarote o Gran Canaria en torno a un 8%. Pero quiero destacar un dato con respecto a la evolución del número de turistas que han elegido Canarias por motivos deportivos. Desde 2007, con 811.000 turistas deportivos, nos encontramos en 2015 con una cifra de 1.200.000 turistas. En 7 años nos han venido a visitar 300.000 turistas deportivos más. En la única isla que baja con respecto a 2007 es La Palma. De 70.000 turistas deportivos bajamos a 51.000. Y mi pregunta es que algo creo que estamos haciendo mal. Hemos perdido 20.000 turistas deportivos en el camino, justo en los años en lo que aparece Transvulcania, una de las pruebas más importantes a nivel nacional. La Gomera y el Hierro ni siquiera aparecen dentro del cuadro de turismo activo de Canarias. Llevamos años hablando de turismo diferenciado, pero ¿saben los turistas a qué vienen a Canarias? ¿Qué ofrece cada isla? Yo cada día tengo más dudas. Queremos vender La Palma como una isla verde, con un paisaje espectacular e inmejorables condiciones para hacer senderismo. Y sin embargo, por ejemplo, el Gobierno de Canarias no apoya económicamente una de las grandes pruebas a nivel europeo. Me atrevería a decir que con las mejores panorámicas de una prueba deportiva y que daría, yo creo, un impulso muy importante al exterior de nuestra isla, como es la Transvulcania. ¿Se ha pensado en revertir también la situación del Hierro perdiendo su principal turismo activo de buceo? Hoy en el avión venía publicada la Aries Tren, prueba de la que además he ido a ver y me parece espectacular. Yo creo que el Gobierno de Canarias no hace quizás la publicidad o el apoyo necesario para que Transvulcania, Transgran Canaria, Aries Tren, el Ironman de Lanzarote, Campeonato Mundial de Surf, se conozcan en todo el mundo. Creo que ahí hay un gran potencial porque además el público que viene a practicarlo o a verlo tiene una relación directa con las redes sociales, es el máximo exponente de cara al exterior. Señora consejera, estoy convencida de que a Canarias podría llegar el doble de turismo activo, disfrutar de todo, porque tenemos todo lo necesario para disfrutar de él. Una deportista como usted, además, sabe lo que mueve el deporte y lo que supone para la economía local o insular. Muchas gracias.
Gracias, señora Hernández. Por el Grupo Socialista, señora Alemán.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, consejera y miembros de su equipo. Nosotros tenemos claro la diversificación del modelo turístico que nos están obligando realmente a realizar, no solamente desde la comunidad autónoma, desde el Gobierno de Canarias, sino que los propios que componen la comunidad, el archipiélago, nos están empujando y nos están enseñando cuál es el camino, y está claro que está enfocado hacia el turismo deportivo. Creo que han reaccionado antes los ciudadanos del archipiélago que las propias instituciones, pero bueno, creo que la senda está bastante clara y está marcada. Es raro que cada isla no tenga un evento deportivo importante, incluso hay islas que tienen varios municipios haciendo actividades deportivas que traen a muchísima gente. Se me ocurre la Challenge Mogán, las que han nombrado aquí, la Aria Extreme, Fudenas en Fuerteventura, las travesías del Mar de las Calmas en El Hierro, así como en Gran Canaria, que es de donde vengo, te puedes encontrar a Contador por las carreteras de Tunte entrenando con todo su equipo, equipos internacionales que vienen a nuestras islas a entrenar, porque, como se ha dicho, no solamente hay buen tiempo, sino que puedes estar en enero haciendo deportes tanto en el agua como en un campo de golf o haciendo turismo más extremo, ¿no? Ese 1.250.000 turistas, que son un 10% del turismo total, pues yo creo que, además de ser un turismo de alta rentabilidad, es un turismo que trae mucho más, nos indica mucho más trabajo indirecto, crea mucho más trabajo. Creo que es más patente el trabajo que se genera, más que en el otro turismo, el que viene de sol y playa. Porque es evidente que vienen con sus equipos, hay que trasladar, ahí van coches de alquiler, catering, etcétera, etcétera. Creo que ha sido un acierto también unir las dos consejerías, la Consejería de Turismo y la Consejería de Deportes, porque es indudable la transversalidad que existe. Está el revulsivo, se crean sinergias y debemos ser conscientes también en el mundo en el que nos movemos con las redes sociales y que cualquiera de estas personas que en las redes sociales comparte una foto, comparte un vídeo de su entrenamiento, ya está generando esa sinergia y ese atractivo para que a su vez se multiplique por muchos más los turistas que puedan venir. Yo creo que debemos ser conscientes sobre todo de esto último y, bueno, animar. Y también es cierto que debemos, pues, invertir un poco más, si no mucho más, en estas islas que se arriesgan a realizar este tipo de actividades turísticas. Gracias.
Muchas gracias, señora Alemán. Por el grupo solicitante de la iniciativa, señora Machín.
Gracias, presidente. Bueno, señora consejera, es una buena noticia que se siga avanzando en el decreto de turismo activo. Es más, porque es más, esperemos que no sea tarde en tenerlo finalizado, porque con ello el Gobierno de Canarias mejorará la regulación de este tipo de actividades realizadas por las diferentes empresas que realizan su negocio en el medio natural. Esperando que este decreto favorezca la consolidación de este tipo de turismo en las islas, siendo primordial que el documento sea consensuado tanto por el Gobierno de Canarias, por los cabildos y por las empresas referidas del sector. También es necesario, señora consejera, porque, como usted sabrá, y bueno, lo ha nombrado en su intervención, en el análisis comparativo de turismo deportivo hecho por su consejería, que se puede encontrar en la web de la misma, los datos arrojan un alto porcentaje de personas que eligen Canarias para practicar el turismo activo. Es más, usted y su equipo son conscientes de este potencial, no solo porque los datos lo avalan, sino también por los distintos programas que usted ha nombrado, como puede ser el Open 365 o la Reserva de la Estrofera. Cada una de ellos, de estos programas, tiene sus partidas económicas fijadas dentro del plan de marketing en 2016 del Gobierno de Canarias, dentro de la Consejería de Turismo. Hablaba también usted de los deportistas de élite españoles que llegan a nuestras islas para preparar sus pretemporadas o para practicar su disciplina deportiva, pero también eligen nuestras islas deportistas de élite europeos y de nivel mundial, incluso equipos de diferentes competiciones a nivel global. Y esto se debe a tres cuestiones fundamentales que hacen que el turismo deportivo esté al alza. Nuestras condiciones climatológicas, como muchos de los intervinientes han nombrado, y geográficas, nos permite practicar deporte todos los días del año. Esa es nuestro principal ventaja y, sobre todo, también los complejos alojativos que se han ido especializando en este sector, ofreciendo a sus clientes unas instalaciones deportivas de nivel para la práctica polideportiva variada, y a los distintos eventos deportivos que muchos de los que han intervenido han hecho referencia. Y me gustaría, señora consejera, hablar de estos eventos deportivos, porque es quizás uno de los puntos importantes de la consejería y no quizás los más conocidos. El calendario deportivo de Canarias es casi infinito, porque tenemos múltiples disciplinas a distintos niveles deportivos e institucionales. Me refiero a institucionales porque son la Administración Canaria, cabildos y ayuntamientos, quienes tienen sus propias competiciones deportivas, o sea, sus propios eventos. Pero como quiero destacar estos eventos, voy a nombrar una prueba pues, de las islas así a nivel general. En este caso, el Hierro, y ahí sí que, bueno, le digo a la señora Arnaiz que el Hierro sí que tiene una gran prueba deportiva y creo que es la más conocida. El Open Photo Sur supone un revulsivo económico tremendo para el Hierro. De hecho, cuando sucedió el tema de que, bueno, del volcán en el Hierro hace como 3 o 4 años, era el miedo que se perdiera todo eso y también toda la gente que va a hacer submarinismo, porque los fondos pues son de realmente buenos para eso. En La Palma, como decía la chica de La Palma, me decía, no me salía, como decía la portavoz de La Palma, la Transvulcania, del Partido Popular, representante de La Palma, bueno, queda lo mismo. A ver, yo también, si me dicen de Lanzarote, estoy orgullosa, señora Vicky. Bueno, la Transvulcania, que es una de las pruebas más conocidas y que todo lo que supone para la isla. Bueno, si la señora consejera me supongo que explicará ahora la cuestión de esa aportación económica. En La Gomera perdieron una de las grandes regatas que tenían, que era pues la regata de La Gomera y el Huelva, y bueno, me supongo que para ellos habrá sido una gran pérdida, pero sé que están en conversaciones para poder recuperarla, aunque sí ellos tienen un evento deportivo importante, que es un photoshoot que han creado este año dentro del Campeonato de España. En Tenerife tenemos la Blue Trail, que supone, bueno, una tremenda promoción para la isla, y en Gran Canaria la Transcanaria y la Gran Canaria Maratón. En Fuerteventura, bueno, el Fudenas, como han dicho, y el Campeonato del Mundo de Windsurf y de Kitesurf. Y en Lanzarote, bueno, el Aria Extreme, una prueba de montaña en la isla Lanzarote, que siempre se supone que no tenía esa referencia, pues se ha convertido en una referencia a nivel mundial, y el Ironman, que digamos que es como la prueba reina que tiene el calendario deportivo en Canarias. Y hago hincapié, por ejemplo, en el Ironman, porque es una prueba deportiva que pues tiene entre sus participantes entre 1.800 o 1.900 triatletas, y cuando uno analiza o cuando uno ve la lista de inscritos, nos enfrentamos a 45 nacionalidades en una prueba deportiva. Eso es una promoción tremenda, que no hay ningún plan de marketing ni plan de promoción que lo pueda pagar. Y también es algo que nos sitúa en el mapa mundial, o sea, cuando se hace una prueba deportiva de esos calados, o sea, finalmente los deportistas a nivel mundial te sitúan y saben situar Canarias y saben situar una prueba deportiva en la isla. Y los recursos económicos que generan, sobre todo para la isla de Lanzarote, son tremendos. Y esto sucede gracias, señora consejera, por la iniciativa que tienen ayuntamientos y cabildos, y que han apostado por estos eventos deportivos, posicionándolos en copas estatales, europeas, incluso en pruebas puntuales a nivel internacional. Además, suele ser en su mayoría deportistas que viajan con su equipo deportivo, con familiares, y eso se traduce en generadores de recursos económicos. También estos eventos suponen un impulso para las distintas empresas que están relacionadas directa e indirectamente, como todos han nombrado. Sabemos que el Gobierno de Canarias, a través de su consejería, apoya la gran mayoría de estos eventos con dotación económica y con promoción en las distintas ferias, siempre y cuando sean eventos que tengan trascendencia internacional, donde la posibilidad de proyección exterior de los diferentes destinos insulares. Y por lo puesto, señora consejera, creo que la coordinación entre Gobierno de Canarias y Cabildo tiene que ser fundamental para seguir potenciando este tipo de eventos. Usted también ha hablado de un nuevo programa, que es el Non-Stop Training, un programa dirigido directamente al turismo deportivo. Cierto es que, bueno, como muchos han dicho, me encantaría que la cantidad económica fuera muchísimo superior, y con lo que se pretende es promocionar las islas a deportistas de alto nivel, federaciones y clubes deportivos. Es una acción acertada, ya que, bueno, en cuanto que el turismo deportivo hizo que Canarias vinieran 1.250.000 personas que eligieron nuestro destino por eso, precisamente por todas las condiciones climatológicas y porque se puede practicar cualquier tipo de deporte. Aparte de los puestos y de todo lo que se relaciona con el turismo deportivo, me parece fundamental que tener una sociedad en la cual se visualice el deporte como algo natural, tanto por los que nos vivimos aquí como por los que nos visitan, nos ayude a reforzarnos como comunidad que se impregna de los valores y las bondades del deporte, dando lugar a pues, una sociedad que en un futuro y en un presente sea más saludable y con mejores valores. Eso es todo. Gracias.
Muchas gracias, señora Machín. Para un segundo turno y finalizarla con presencia, señora consejera.
Muchas gracias. Vamos a ver. Señor Ramos Chinea, los datos que maneja quizás no son todo lo completos que deberían ser. La inversión específica en turismo deportivo es de 1.384.000 euros. Por tanto, no es la cifra que usted manejaba. De todas formas, hablando de esto es específico para turismo deportivo, pero no olvidemos, y algo uno con algunos comentarios que han hecho otros diputados, es el hecho de que el turista de sol y playa también practica deporte. Muchos de ellos vienen a descansar, pero también porque quieren hacer un curso de piragüismo o de windsurf. Es la primera vez que se inician en el buceo. Es decir, que no separemos totalmente los segmentos. Precisamente, sol y playa le estamos dando un nombre diferente, Sol y Playa Plus, complementado con todas esas otras actividades que puede hacer, no solo deportivas, también culturales, etcétera. Entonces, no es solamente esa inversión, sino es muchísimo más amplia, que es toda la inversión que se hace para el segmento principal de descanso, Sol y Playa Plus, como decía. Con respecto a que no haya apoyo específico para las islas, La Palma, Gomera, Hierro, tampoco es cierto, porque, como ustedes saben, el Gobierno de Canarias, no lo cité antes, no me dio tiempo, pero ahora aprovecho y lo comento, además de todas las acciones que cité, tenemos un convenio con los cabildos, desde la empresa pública Promotur, de 1.600.000 euros, que son precisamente para acciones conjuntamente con los cabildos promocionales, en las que caben todos los eventos deportivos, culturales y acciones de marketing. Cada isla, en coordinación con Promotur Turismo de Canarias, con nuestra empresa pública y con los responsables, nosotros, decidimos qué pruebas apoyar, pero principalmente es el cabildo el que decide dónde orienta su inversión, en este caso cofinanciada por el Gobierno de Canarias. Y se han citado, la señora Midalia conoce muy bien todas esas pruebas que estamos apoyando. Como digo, principalmente son los cabildos que seleccionan las pruebas y los que priorizan. Pues tenemos en Gran Canaria, se está apoyando la Transgran Canaria, el Campeonato Mundial de Windsurf de Pozo Izquierdo, en Tenerife la Blue Trail, el Campeonato del Mundo del Médano, en Fuerteventura han decidido otras acciones no deportivas, sé que está Fudenas y el Campeonato de Windsurf, pero ellos han decidido dedicarlo a acciones culturales y también acciones de marketing. En La Gomera, en Lanzarote, pues el Ironman, Maratón Internacional, la Regata de Calero Marinas, Arias Tren, Ultrabay Santa Rosa, Fotosub, Isla de Lanzarote, o sea, hay muchísimos eventos deportivos. Ahí se ve que Lanzarote lleva muchos años trabajando este segmento y apuesta definitivamente todos los recursos que capte para invertirlos ahí. Yo creo que ahí se está haciendo muy bien. Y tengo que decir que la señora Machín, Idalia, es una de las artífices de todo esto, porque hizo una excelente labor al frente de la Consejería de Deportes en el Cabildo de Lanzarote. Por tanto, gran parte del mérito es de ella también, y lo conoce muy bien. Y después, en La Palma no eligen eventos deportivos, no eligen eventos deportivos, a pesar de tener esa gran prueba, el Blue Trail, y además tener unas excelentes condiciones para todo lo que es deportes de parapente, a la delta y todo esto. Por tanto, las instituciones insulares también tienen que ahí apostar por este segmento que es tan importante, lo estamos diciendo todos, ¿no? Y ahí, pues, su contribución o la contribución de los diputados de La Palma, pues, tiene que un poco orientar hacia esos apoyo a esos eventos deportivos. En La Gomera, pues, hay algunas pruebas, una de golf muy importante, el Open Fred Olsen, hay una regata remo, pequeñas acciones, pero también se está apoyando. Y en el Hierro, toda la inversión que hace el Gobierno de Canarias en el Hierro la destina a una prueba deportiva, que es el Open, como se citó Midalia, el Open Fotosub. Aparte, citar también la prueba de Mar de las Calmas. Yo he podido nadar en esa travesía, que es impresionante. En cuestión de 2 o 3 años que lleva la travesía, cuando hay otras que llevan 15 y 20, tiene más de 400 participantes, un exitazo en esa reserva especial, y se vuelca toda la isla en esa prueba, con lo cual ahí lo están haciendo muy bien en la isla, y también, pues, desde el Gobierno de Canarias se está apoyando. Por tanto, la señora Arnaiz hablaba de insistir en la diversificación, en apoyar a las microempresas a través del turismo activo. Precisamente vamos a hacer eso, les vamos a poner las herramientas para que puedan hacer su labor legal, con seguridad, y darle más protagonismo a las pequeñas empresas, y por supuesto que todos queremos esa excelencia y que se cumplan esas condiciones laborales. Hoy estamos hablando de turismo deportivo, que por supuesto también tiene que hablarse de calidad del empleo, porque sin el empleo pues no se podrían prestar esos servicios. Estamos totalmente de acuerdo. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Proseguimos con el orden del día, pasamos a las preguntas orales. La primera pregunta del señor diputado Héctor Gómez, hay un escrito de retirada. Pasamos, por lo tanto, a la pregunta del señor Jesús Ramos Chinea, del Grupo Mixto, sobre entrega de la obra del Mirador del Santo en Arure al Cabildo de La Gomera, dirigida a la señora consejera de Turismo, Cultura y Deporte. Señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Bueno, esta obra de la que estamos hablando está incluida dentro del Plan de Infraestructura y Calidad Turística 2001-2006,
es una de estas obras que se han eternizado en el tiempo y, bueno, lo que ha hecho que muchos se cuestionen la necesidad de esta obra en la isla. Yo particularmente soy de la idea que ya que esta obra se ha realizado debemos sacar el mejor beneficio tanto para la localidad de Arure como para el municipio de Valle Gran Rey en general. Ya el señor viceconsejero sabe del interés que el actual grupo de gobierno del Ayuntamiento de Valle Gran Rey tiene sobre de darle utilidad a este mirador, ya que se lo hemos manifestado en alguna ocasión. Y es una obra que actualmente cuenta con algunos problemas, ya que pues al no estar abierta pues no se están realizando las labores necesarias de mantenimiento que actualmente pues las está asumiendo el Ayuntamiento de Valle Gran Rey. Realmente no sé a otros problemas y no sé si estaba dentro del proyecto original, son los accesos a este mirador, que realmente son pues es una carretera muy estrecha, aparte no hay aparcamientos y realmente si la hemos hecho para el disfrute de los turistas deberíamos facilitarles el acceso a ese lugar, pero realmente actualmente es muy difícil llegar hasta ahí. Y mi pregunta no es otra, sino ¿cuándo se entregará la obra del Mirador del Santo en Arure al Cabildo de La Gomera o al Ayuntamiento en su? Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos Chinea, para su primera intervención, señora consejera.
Como usted sabe, esta obra, el Mirador del Santo, ha sufrido desde su inicio numerosas vicisitudes, entre ellas incluso problemas meteorológicos que provocaron importantes retrasos y alteraciones de unos trabajos que se iniciaron ya hace 8 años. El acta de replanteo se firmó en septiembre de 2008 y no fue hasta 2015 cuando las obras lograron finalizarse. Este mirador se incluyó dentro de las actuaciones amparadas en el convenio suscrito por el Gobierno de Canarias y la Administración del Estado, conocido como Plan Canarias. La ejecución de la obra fue encomendada a GESPLAN y el gasto total ascendió a 1.246.000 euros, una cantidad económica que quedó dividida en varias actuaciones, el acondicionamiento del túnel por 150.000, la conclusión del mirador por 700 y pico y las obras complementarias para la terminación en torno a 70 y pico mil. En el 2011 tuvo la primera recepción infructuosa de este mirador, ya que se pusieron manifiesto deficiencias en la ejecución de las obras y no pudo abrirse al público. 2 años después, GESPLAN utilizó unos remanentes para ejecutar los trabajos complementarios y poner en funcionamiento el mirador. Tras todas estas vicisitudes surgidas en el transcurso de su ejecución, por fin, el año pasado, se lograba finalizar la obra, que era finalmente recibida por el Gobierno de Canarias el día 12 de marzo del 2015. Pero desde entonces, gracias a los distintos contactos y conversaciones mantenidas con el Ayuntamiento de Valle Gran Rey, esperamos que esta Administración Municipal y o el Cabildo de La Gomera soliciten formalmente la entrega de la obra. Porque hasta la fecha no lo han realizado. Por tanto, si ellos no solicitan formalmente la aceptación de la obra, pues no se puede dar paso precisamente al uso y disfrute público. Por tanto, en este caso, la responsabilidad está en manos de esas administraciones, tanto insular como municipal. Nuestra voluntad es clara y hemos intervenido cuando hemos tenido que hacerlo, en poner los recursos y en tramitar toda la parte que es competencia de la comunidad autónoma, pero ahora ya es entre todos pues sacar adelante este proyecto y que realmente lo disfruten pues todos los gomeros. Muchas gracias. O todos los que visitamos La Gomera.
Muchas gracias, señora consejera. Señora Ramos Chinea.
Gracias. Simplemente pues agradecerle su respuesta. La verdad que es una obra preciosa. Merece la pena visitarla porque está muy mimetizada con el entorno, con piedra natural. La verdad que merece la pena visitarla. Espero que todos los diputados algún día puedan disfrutar de ese mirador. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos Chinea. Siguiente pregunta de la señora diputada Josefa Luzardo Romano, del Grupo Popular, sobre reconocimiento a la agrupación de coros y danza de ingenio dirigida a la señora consejera de Turismo, Cultura y Deporte. Señora Luzardo.
Sí, muchas gracias, señor presidente, señora consejera. La verdad es que traigo esta pregunta porque tenía interés, he estado visitando en varias ocasiones a coros y danza de ingenio y la verdad es que me sorprende. Primero, se me quejaban de que no habían recibido la visita de una autoridad del Gobierno de Canarias desde hace mucho tiempo. Y en segundo lugar, les pregunté si tenían algún reconocimiento del Gobierno de Canarias, bueno, porque llevan una tradición, sabe que llevan más de 60 años. La verdad es que tienen una trayectoria que 67 años de manera seguida, y lo único que sí tienen es, bueno, por supuesto, el reconocimiento del Cabildo de Gran Canaria, que tienen el Roque Nulo de plata, y además, sí, el Gobierno de Canarias en el año 2014, pues al Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio lo declaró como fiesta de interés turístico cultural de Canarias. Entonces yo sinceramente creo que merecen tener, por toda la trayectoria que llevan, por la cantera que están detrás, por la labor de investigación que han hecho de rescate del folclore canario, yo creo que son merecedores de un reconocimiento. Entonces yo me he atrevido a plantearlo y darle a usted el guante para que lo recoja y lo lleve al Consejo de Gobierno.
Muchas gracias, señora Luzardo. Señora consejera.
El Gobierno de Canarias reconoce la inestimable y rigurosa trayectoria de esta asociación que ha revitalizado a lo largo de 50 años el folclore canario, una dedicación inestimable que con mucho esfuerzo y tesón ha contribuido al rescate, conservación y difusión de nuestro patrimonio cultural. Este apoyo se viene materializando, como usted bien citaba, con nosotros hemos materializado con el patrocinio al Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio desde su creación en el año 96 y que fue declarado, como usted citaba, fiesta de interés turístico de Canarias gracias a la resolución de Presidencia del Gobierno de junio del 2014. Este festival de gran trascendencia nació en el 96 por iniciativa de la Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio, socia de pleno derecho del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore, organismo dependiente de la UNESCO, y que cuenta entre sus principales objetivos trabajar por salvaguardar, promocionar y difundir la cultura tradicional y popular, favorecer el intercambio cultural entre los pueblos del mundo y fomentar la creatividad artística. El Gobierno va a tener en cuenta a la Asociación Cultural Coros y Danza de Ingenio para engrosar la lista de medallas de oro de Canarias, que se concede a las personas, corporaciones e instituciones que dentro o fuera de Canarias se hayan hecho merecedoras de este reconocimiento del pueblo canario, una distinción que se creó mediante decreto 76 del año 86. Como sabe, la iniciativa para conceder la medalla de oro no me corresponde a mí ni a ningún otro cargo del Gobierno, sino que debe partir del presidente de la comunidad autónoma por propia decisión o a propuesta del Parlamento de Canarias. Luego también le traslado el guante a ustedes. No obstante, la Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio, cuando se cumple este 50 aniversario desde su creación, puede optar a recibir perfectamente, claramente, el Premio de Canarias, que se otorga, como decía, a personas e instituciones en reconocimiento de una carrera relevante y continuada en favor de la cultura canaria en la modalidad de bellas artes e interpretación o a trabajo sobre el acervo sociohistórico y patrimonio histórico artístico y documental, cuyo fallo se decide por un jurado constituido por modalidad a propuesta de las instituciones públicas y privadas. Es decir, que entre todos debemos promover, pero la iniciativa que usted ha propuesto pues lo origina, pero entre todos tenemos que promover esa candidatura que me parece bastante merecedora de este reconocimiento.
Gracias, señora consejera. Señora Luzardo.
Pues muchas gracias, señora consejera, pero de todas formas entonces prepararemos la PNL correspondiente por si las moscas, ¿no?, para que no se olviden y, hombre, sería bueno que fuese en la edición del próximo año. Muchas gracias.
Gracias, señora Luzardo.
Señora consejera. Solo decir que efectivamente no los he visitado y me comprometo a visitarlos porque me parece muy interesante pues tener un contacto directo con ellos y conocerlos más profundamente. Gracias.
Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta de la señora diputada María Victoria Hernández Pérez del Grupo Socialista Canario sobre los enclaves arqueológicos de la Zarza y la Zarcita en La Palma y el Julán en El Hierro, dirigida a la señora consejera de Turismo, Cultura y Deporte. Señora Victoria.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, me llevé una alegría, igual que el Grupo Socialista, cuando en plenos anteriores usted dio a conocer que se estaba actuando en los yacimientos arqueológicos de la Zarza y la Zarcita y el Julán en El Hierro. Yo le pregunto, ¿en qué consisten esas mejoras que usted anunció en sede parlamentaria, en plenaria?
Gracias, señora Hernández. Señora consejera.
Sí, señoría, como anuncié en el Pleno, desde la consejería que dirijo hemos intervenido en dos importantes recursos arqueológicos de titularidad del Gobierno, como son la Zarza en la Zarcita, en La Palma y el Julán en El Hierro, mejorando sus contenidos expositivos y respondiendo a su pregunta le voy a detallar a continuación un poco en qué han consistido los trabajos. Con la colaboración y el asesoramiento del Cabildo de La Palma hemos completado el proyecto de elaboración y colocación de 6 paneles explicativos en la zona arqueológica del Parque Cultural de la Zarza, en la Villa de Garafía. Esta actuación financiada con cargo al presupuesto de la Dirección General de Patrimonio Cultural, con un importe de 17.280 euros, que ya está ejecutada. Hasta entonces, los visitantes de este enclave, uno de los más importantes e interesantes de Canarias, apenas encontraban información sobre sus espectaculares grabados rupestres. Con este proyecto se ha pretendido subsanar esa deficiencia y para ello se han colocado una serie de paneles informativos, como indicaba, en los hitos arqueológicos y etnográficos más destacables de la zona, situada en las inmediaciones del Caboco de la Zarza. En total se han colocado 6 paneles de gran tamaño, una altura de 2 metros, para los que se ha escogido un soporte de acero. Información se ha grabado en placas de granito. Los textos aparecen en 2 idiomas, en castellano e inglés, y se han aprovechado los paneles direccionales existentes, así como otros sobre la fauna y flora de la zona que fueron colocados en el año 98. Se ha pretendido que los visitantes del Parque Cultural tengan información sobre estos diferentes hitos que pueden encontrarse a lo largo del recorrido, de tal forma que conozcan el aprovechamiento de estos parajes a lo largo de los últimos 2.000 años, desde la etapa prehispánica hasta nuestros días. Los paneles que se han colocado son los siguientes: en la fuente de los palomos, que hace referencia a la presencia de canalillos y cazoletas en el propio afloramiento del agua, así como los grabados rupestres situados en las inmediaciones. En el Caboco de la Zarza se proporciona información sobre la fuente de la zarza, el asentamiento pastoril, y también en la zarza resaltamos la importancia y significado que puede considerar como que es de considerar como la Capilla Sixtina del arte rupestre de La Palma. Otro de los grandes paneles corresponde al conjunto de la zarcita y sus magníficos meandriformes. Y finalmente, la zarcita 2 se hace referencia a una pequeña estación de grabados rupestres ubicada en un rincón de alto valor mágico. Con todo, continuamos desarrollando junto con el Cabildo y el Ayuntamiento de Garafía otros proyectos a lo largo de los próximos meses con la intención de mejorar la infraestructura y la información del primer parque arqueológico de La Palma. El más inmediato será la redacción de un proyecto básico para el acondicionamiento y la organización del centro de visitantes de la zarcita, es decir, ese será el siguiente proyecto, o sea que todavía está abierta la colaboración. En cuanto al Julan en el Hierro, otro importante enclave arqueológico, informarles que el Gobierno de Canarias, junto con el Cabildo, pusimos en marcha este plan para la conservación de grabados rupestres y que tuvo como fin realizar una serie de actuaciones de restauración de las inscripciones rupestres que conforman los enclaves de los letreros y los números. Ya se han ejecutado trabajos de impermeabilización de la cubierta del centro de interpretación por importe de 41.000 euros. También está finalizada la restauración de las inscripciones, que hemos invertido 17.000. La colonización vegetal, las roturas y grietas del soporte rocoso que acoge los grabados y la erosión de la roca producida por el clima, por agentes atmosféricos, ha hecho necesaria esta intervención y esos trabajos consistieron en que se ha eliminado la vegetación que afecta directamente o indirectamente a los grabados. Es una de las principales tareas, evitar el deterioro por fragmentación de la roca que supone las raíces de las plantas, que también favorecer la visualización de los grabados, en definitiva hacer una valoración más correcta de su estado, es por lo que hemos actuado. También se procedió al pegado, restitución y consolidación del panel 13.1b de los letreros, que estaba incompleto desde hace varios años, y se ha realizado un estudio de los diferentes senderos que discurren por el Julan, tanto los que transitan para la visita a las estaciones rupestres de los números y los letreros, como el que une estos últimos con el complejo arqueológico de Tagoror y su entorno inmediato, para valorar su importe. Pues nada, recordarles que la zona del Julan cuenta con un centro de interpretación financiado y promovido por la Dirección General de Patrimonio y es un espacio en el que se exponen las riquezas naturales y culturales del lugar y donde se canalizan las visitas guiadas al yacimiento. Nada más, muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señora Hernández.
Gracias, señora consejera. La verdad que me congratulo, La Palma se congratula, pero seguimos esperando que esa segunda fase que usted ha anunciado de la zarza se ejecute. Empresa ha salido una inversión de 200 y pico mil euros que se necesita con urgencia. Y hay que recordar, porque todo el mundo lo sabe y no es un secreto, que desde que el año 1986, hace 30 años, Manuel Hermoso inauguró el centro de visitantes de la zarza y la zarcita, pues poco se había hecho para renovar sus contenidos y han quedado totalmente trasnochados y llenos de humedad. Mi insistencia, y estoy segura que usted lo va a conseguir. Y también quiero nombrar a la Fundación de Defensa del Patrimonio de Garafía, que ha sido la que ha mantenido aquel lugar, al Ayuntamiento, al Cabildo y al Gobierno de Canarias, porque es una gran finca y está parcelado y cada uno tiene su propiedad allí. Pensemos que la zarza, en el lugar donde está, ha recibido en algunos años antes de la crisis 30.000 visitas al año. Eso es muy importante. Eso es muy importante para un sitio como Tangarafía, que reciba 30.000 visitas y ahí está recogido por las personas que están empleadas, que están trabajando allí. Pero el centro de visitantes, consejera, sinceramente aquello ya no reúne las condiciones mínimas para ser visitado, y me consta que su consejería y la dirección general están trabajando en ese tema. Pero recuerdo, son 30 años que han pasado y ese tema hay que actualizarlo. Muchas gracias.
Gracias, señor Hernández. Señora consejera.
Nada, unas breves palabras para decir que, bueno, como saben, porque pude dar cuenta en el Parlamento de todos los trabajos que se están realizando desde la Dirección General de Patrimonio, pues reconocer la labor del viceconsejero Aurelio y del director general Miguel Ángel Clavijo en poner en valor todo el patrimonio de Canarias siempre es necesario, pero en este caso, teniendo las consejerías juntas, vuelvo a insistir, turismo, cultura, precisamente vamos a ser más sensibles en poner en valor ese patrimonio, primero para dotarnos de nuestra identidad, de nuestra memoria, o sea, conservarla y difundirla a nuestros niños para que, por supuesto, conozcan nuestra historia, sino solamente también para ponerlo en valor como un atractivo turístico para poder revitalizar la economía de las islas a través de esos centros de visitantes, esos parques arqueológicos, y para poder complementar esa oferta que queremos complementar, dar más empleo, dinamizar la economía. Por tanto, esta consejería, insisto, en esta legislatura está haciendo un trabajo en este primer año importantísimo del diagnóstico de todas las necesidades de Canarias, creación de las unidades de patrimonio, evaluación de todas las inversiones a realizar, y todos juntos las instituciones proponiéndonos al Gobierno de Canarias a través de los fondos ISTE, que va a haber también precisamente para infraestructuras financiación desde el Gobierno de Canarias, pero no solo desde los fondos ISTE, sino, como digo, desde la propia consejería, desde la Dirección General, vamos a invertir los recursos que sean necesarios para poner en marcha todos esos parques y tenerlos en un buen estado de calidad.
Muchas gracias, señora consejera. Siguiente pregunta, del diputado José Manuel Piti González, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el deporte en el Plan de Marketing de Canarias de 2016, dirigida a la señora consejera de Turismo, Cultura y Deporte. Señor Piti.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Como se contiene en su declaración de principios, el Plan de Marketing responde a la necesidad identificada en el vigente plan estratégico promocional, de contar con una planificación de carácter anual que constituya el brazo ejecutor de las directrices propuestas por el plan estratégico promocional para cada ejercicio específico. En el plan se determinan las llamadas categorías meta o objetivos para la marca Islas Canarias como un requisito indispensable para el diseño y desarrollo de una estrategia de marketing eficaz, puesto que se agrega textualmente: esta es la manera en la que la demanda organiza y estructura la oferta. La categoría de turismo activo intenta captar a los apasionados de los deportes en la naturaleza, a los apasionados del deporte de viento y olas, submarinismo, golf, navegación y pesca de altura, entre otros. Y la categoría de turismo deportivo, específicamente recogida en el plan, se orienta a clubes, asociaciones y deportistas de alto nivel, sean profesionales o amateurs, cuya motivación principal es desarrollar actividades de entrenamiento en lugares con condiciones que faciliten alcanzar un alto rendimiento de las mismas. Y le pregunto, señora consejera, entre los fundamentos del explosivo éxito estadístico del destino, en la previsión inmediata de un nuevo récord y, en fin, en los escenarios del plan de acción y las plataformas de comunicación, ¿qué lugar ocupa el hecho deportivo?
Gracias, señor Piti. Señora consejera.
Bueno, agradezco que me pregunte por este tema del turismo deportivo. He tenido oportunidad de expresarlo en distintas comunicaciones, justo acabamos de hablar de ello. Espero no repetirme demasiado, pero bueno, no está mal insistir, porque creemos que es una apuesta importante. Bueno, precisamente las plataformas de comunicación, concretamente la pregunta que nos hace, les decía antes que tenemos 21 plataformas de comunicación con distintos conceptos diferentes, pero las que son concretamente para turismo deportivo, pues tenemos la de los aficionados al deporte de viento y olas, como el surf, kitesurf o windsurf, the Canary Wave of Surf. A los deportes de naturaleza o de aventura, como la escalada, mountain bike o parapente, reserva de la estratosfera, la de los practicantes del golf, Open 365, la de los amantes de buceo, inmersión en alta definición, y la de navegación y pesca de altura, porque queda otra, la del Mar de los Alisios y Blue Marlin Zone. Son dos, una para todo lo que tiene que ver con vela, navegación, etcétera, y Blue Marlin Zone, saben que el marlin es un pescado que, bueno, hay unos aficionados tremendos a la pesca del marlin, y Canarias tiene unas condiciones especiales. Lo pescan, pero los vuelven a soltar, para los que no lo conozcan. O sea que es una pesca totalmente sensible con el medio ambiente. Solamente le ponen un pequeño sensor, y además viene bien porque tiene fines científicos también, y sobre la marcha tal. Yo he podido estar en algunos de esos concursos porque estuve trabajando en Marina Rubicón, un puerto deportivo que organiza una de las pruebas, pero la más importante es la Gran Tarajal, la Fuerteventura, que tiene, bueno, una reputación internacional importante. Entonces, también hay una plataforma específica para atraer gente de pesca de altura, como es esta que decía. Además, se añade la que ya hemos citado en varias ocasiones, la del turismo de alto rendimiento, de deportivo de alto rendimiento, non-stop training. Insistir en que el segmento de turismo deportivo es muy importante para Canarias, que hemos fijado en 1,3 millones, como decía antes, el presupuesto total, que es un 8% de todo el presupuesto de la comunidad autónoma de promoción turística, que antes hablábamos de esa cifra, que no olvidemos que el turismo deportivo, como decía antes, no solamente se circunscribe a este segmento de turistas, sino también al de sol y playa. Como saben, dentro del imaginario colectivo que tienen los que nos visitan, no hay nada mejor que una imagen que es un surfista con una tabla debajo del brazo. Eso invita a cualquier turista a venir a Canarias. Por tanto, esa es la imagen que usamos en el turista de sol y playa. Imagínense cómo están relacionados el turismo de sol y playa o todas nuestras acciones en el turismo de sol y playa con el turismo deportivo. Por tanto, como digo, un papel capital en nuestra innovadora aproximación al turismo de sol y playa, el Sol y Playa Plus, como les decíamos, que es una oferta tradicional orientada al descanso, pero con una amplia oferta complementaria añadida. Por tanto, si quieren les cito un poco las cuantías como están divididas, ese 1.384.000. Para el turismo de espacios naturales, 220.000, y esto, pues, para a lo mejor quizá de ahí pudo haber sacado la información el de la agrupación socialista Gomera. O sea, en total es 1.384.000 para todas las plataformas deportivas, y la del senderismo, 220.000, la de deportes naturales, 197.000, o sea, que se añade a la anterior para, digamos, las Islas Verdes. Golf, 200.000, navegación, 83.000, pesca altura, 83.000, submarinismo, 180.000, viento y ola, 144.000. Y los profesionales deportivos, 275.000. Esto es toda la inversión que hacemos, pero bueno, que ya pues un poco he contestado en la comparecencia anterior a su señoría Piti. Muchas gracias.
Señor Piti, da por finalizada. Muy bien. Siguiente pregunta, de la señora diputada Josefa Luzardo Romano, del Grupo Popular, sobre abonos vendidos del TENTEF Festival de Música de Canarias, dirigida a la señora consejera de Turismo, Cultura y Deporte. Señora Luzardo.
Sí, gracias, señor presidente. Señora consejera, más que abonos, renovación de abonos, porque sé que los abonos todavía no han salido. Pese a que la pregunta la presenté ya hace un par de semanas, y usted en la comisión pasada nos dio de forma muy detallada el presupuesto que tenía previsto de 1,9 millones de euros para la 33ª edición del Festival de Música. Y luego yo la duda que tengo es que, porque hay dos fechas distintas para la renovación de abonos, ¿por qué Gran Canaria se acabó ya, por lo menos lo que dice la página, el día 28, ¿no?, de octubre, mientras que los abonos para la isla de Tenerife, porque es el auditorio Adán Martín, será hasta el día 8 de noviembre? Luego han puesto una iniciativa que es nueva y me parece interesante, la de la reserva de abonos, que simplemente con poner tus datos en un mensaje, ¿no?, que se envía al festival, Pero la renovación es de abonos, no renovas, no, o sea, la es para abonos, no para renovar abonos, para no liarme. Y quería saber cómo ha ido en Gran Canaria, porque ya como se venció, y qué expectativas tiene en esta fecha, aunque todavía queda algún tiempo, ¿no?, para que salgan los abonos, que es el 18 de noviembre.
Gracias, señora Luzardo. Señora consejera.
Gracias. Desde la empresa Canarias Cultura en Red, desde la que gestionamos el Festival Internacional de Música Canaria, se continúa trabajando en el proceso de renovación de abonos para esta 33ª edición de este evento, que aún no se ha iniciado el plazo para los nuevos abonados, como usted citaba. En estos momentos todavía no podemos darle el cómputo general, pero en breve se lo podremos dar, le daré algún dato. Como sabe, los abonos del festival es una opción que se ofrece al público para los conciertos que se celebran en la Auditorio Alfredo Kraus en Gran Canaria, en el Auditorio Dan Martín en Tenerife, no para el resto de espacios escénicos que sí se incluyen dentro del festival. Por cuestiones técnicas de los propios auditorios, los plazos de renovación y de nuevos abonados son diferentes, son ellos los que gestionan esto, por tanto ellos lo han considerado así. En Gran Canaria el plazo concluyó el pasado viernes 28 de octubre y aún se está haciendo gestiones para concluir todavía no tenemos los datos del cómputo a la espera de registrar pues determinadas reservas que se hicieron también vía telefónica. En cuanto al plazo para el nuevo abonado, en Gran Canaria comienza el próximo lunes día 7 y concluye el 18 de noviembre. En Tenerife el plazo de renovación se inició ya, pero todavía está abierto, que se cierra el 18 de noviembre y el 21 comenzaría el de los nuevos abonados. En ambas sedes habrá un periodo de unos días para que los abonados puedan adquirir entradas sueltas de conciertos, no incluidas en los abonos, desde el 28 de noviembre al 2 de diciembre, mientras que el plazo de entradas para el público general se abre el 15 de diciembre. Destacar que entre las múltiples novedades, como usted bien citó, hemos incorporado para la próxima edición la opción de pre-reservar un nuevo abono por vía telemática, un sistema que está funcionando muy bien, dado que hay un número creciente de personas que eligen esta fórmula por las ventajas que ofrece a la hora de seleccionar el asiento que desea ocupar dentro de los auditorios y tras el cierre de la renovación de abono. Como decía, todavía no tenemos el número de abonados total. Sí le puedo asegurar que estamos trabajando para tratar de mantener el mismo nivel de ediciones anteriores. Hay que destacar, con el cambio de propuesta programática para el 2017 y con una política de precios más asequibles, confiamos en igualar el mismo nivel de ingresos entre abonos y ventas de entradas del pasado año. Aprovecho para animarlos a todos a que asistan al festival y todos contribuyamos a crear cultura, consumiendo cultura y sumarse al amplio número de espectadores que renuevan o adquieren abonos. Como decía, hay un promedio de un 30% de reducción de los precios, por lo cual pues perfectamente podemos asumirlo. Los precios oscilan entre 80 y 225 euros el abono. Ofrece muchas ventajas, incluye los conciertos de la Mahler Orquesta, la Mozarteum de Salzburgo, las Hermanas Labeck y el que ofrecerán las dos orquestas canarias, la Filarmónica Gran Canaria y la Sinfónica de Tenerife, interpretando los Urrelieder de Schoenberg. Nuestros dos símbolos de Canarias, ¿no?, que será un hito histórico en esta próxima edición, esas dos grandes orquestas juntas con dos coros, el coro eslovaco y el coro de la ópera, por lo tanto, más de 400 músicos en el escenario, lo que les invito, por favor, a participar, porque yo creo que así también damos ejemplo todos, ¿no? Bueno, pues le puedo dar algunos datos, pero todavía, ya digo, no están concluidos los recuentos. Hay en total 470 abonos vendidos. Como digo, todavía quedan más de 15 días de Tenerife para seguir. Esto es de los abonados anteriores. Luego puede haber nuevos abonados. Hay de esos 470, 306 de Gran Canaria y 164 de Tenerife. Y prerreservados hay 35. Y ya en próximos días les daremos más información.
Muchas gracias, señora consejera. Señora Luzardo.
Sí, gracias, señor presidente, señora consejera, para agradecerle la información y aprovecho para recordarle que le he pedido también copia de los estudios que ha hecho Canarias Cultura en Red, el Departamento Financiero, de la estimación de los escenarios de la venta de entrada. Le he pedido la copia por copia de documentación, y no me lo ha remitido. Y también le pregunté la última vez, supongo que ya lo sabrá, si ha encargado ya y por qué procedimiento los nuevos estudios para el público, para saber exactamente qué tipo de público los estudios que dijo que iba a encargar desde el punto de vista también turístico.
Gracias, señora Luzardo. Señora consejera.
No le puedo dar esa información, no era de la pregunta, no la tengo aquí, pero sí que me consta que el equipo está trabajando con las distintas colaboraciones para realizar todos esos estudios.
Muchas gracias, señora consejera. Pues queda concluida esta comisión. Muchas gracias a todos. Gracias.